Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Usía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de la FM, en COPE Más Vigo. Sabes que también puedes hacerlo, también puedes acompañarnos a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla en tu dispositivo de manera gratuita. Es martes 19 de agosto del 2021. El camino que lleva ahora mismo la pandemia preocupa y mucho a los profesionales sanitarios. Con un importante crecimiento ya no solo de contagios, sino de la presión hospitalaria, es necesario tomar medidas más duras para tratar de poner fin así a una situación que, de seguir en esta misma línea, se puede hacer insostenible. Si no se pone freno al crecimiento de los casos, en 2 semanas, en 15 días, estaremos en una situación similar a la del pasado mes de abril, cuando sufrimos el pico de la pandemia. Es por ello que Vigo y otros 11 municipios del área suben a nivel máximo de restricciones. En unos minutos detallamos junto a José Jardón todo lo que implica esta nueva situación y de la que han informado hasta hace un ratito el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Pero el mensaje de nuevo es que debemos ser responsables de manera individual. Solo así conseguiremos poner fin a esta situación. ¿Cómo te afecta a ti? Ya sabes que nos gusta escucharte, que nos cuentes tu opinión al respecto y como siempre te cuento que hacerlo es muy sencillo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Y bien, pues como te decía, en un instante conoceremos toda la información relativa a las nuevas restricciones tras la comparecencia del conselleiro de Sanidad, de todas las restricciones que nos afectan a nuestra área sanitaria, a Vigo y a los municipios del sur de la provincia. También buscaremos la opinión de la hostelería, uno de los sectores afectados por estas medidas. Y de la mano del doctor Pedro Guitián hablaremos de las medidas que se adoptan en las clínicas odontológicas. Son lugares seguros. Conoceremos los protocolos que se siguen tanto con pacientes como entre los trabajadores. También hablaremos sobre los primeros pasos para dejar de fumar, algo tan esencial, sobre todo ahora mismo, que cuidar nuestros pulmones pues es primordial. Lo haremos de la mano de la psicóloga Carmen Sánchez, que a partir del próximo mes de febrero impartirá un curso online de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer para eso mismo, para dejar de fumar. Atentos porque todavía quedan plazas. Y estaremos en Bayona para hablar con su alcalde Carlos Gómez y conocer cómo está la situación epidemiológica en el municipio. También en A Cañiza, donde hablaremos con su alcalde Luis Piña, uno de los municipios que entra en la alerta máxima de restricciones. Y de la mano con la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias, hablaremos sobre la reunión que ha mantenido esta mañana con el alcalde Abel Caballero. Todo esto y alguna cosita más en un instante. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y como siempre, antes de nada, vamos a conocer la última hora que nos está dejando este martes en el área de Vigo, en el área metropolitana, de la mano de José Jardón. ¿Qué tal? Buenos días, José.
Muy buenos días, Uxía. Ya conocemos los datos actualizados de coronavirus en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han confirmado 169 casos positivos de COVID, lo que supone que en estos momentos casi 2.600 personas se mantienen con el virus activo en nuestra área sanitaria. Este número de casos activos supone un récord y ya es el más grande desde que empezó la pandemia en nuestra área sanitaria. Y en Porriño, presunto caso de violencia de género. La Guardia Civil y la Policía Local han detenido a un hombre de 51 años por presuntamente golpear a su mujer. Esta fue trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro con un fuerte golpe en la cabeza. Finalmente, los agentes detuvieron al presunto agresor, que ha sido ya trasladado a comisaría. Y ha comenzado en la sede en Vigo de la Audiencia Provincial el juicio contra un varón acusado de agredir sexualmente a dos menores cuando éste los cuidaba en ausencia de sus padres. Los menores eran hijos de una íntima amiga del acusado. La Fiscalía pide para este hombre 6 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual.
Gracias, José.
A ti, Uchia.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y con esta sintonía vamos a conocer la previsión del tiempo para este martes, también para las primeras horas de mañana miércoles. Lo hacemos de la mano de Meteo Galicia, como cada día, en esta ocasión con Juan Taguada. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo se irá complicando a medida que vayan avanzando las horas sobre la zona de Vigo, y es que tenemos la llegada de una borrasca, la borrasca Gaetán, que nos va a dejar un temporal de viento hacia la noche y la madrugada de mañana miércoles, así que a medida que, como digo, que vaya avanzando la tarde, el viento del sur irá incrementándose. Con ese viento llegan las nubes bajas y llegarán también algunas precipitaciones de carácter débil e intermitente ahora por la tarde, más persistentes y de intensidad moderada ya por la noche. Y un viento del sur que suavizará las temperaturas, no lo notaremos ahora, pero sí la madrugada de mañana, que ya no será tan fría como las anteriores.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, circulación densa en el centro de la ciudad olívica, principalmente en Gran Vía, en Pizarro, en Urzaiz, en Areal. También dificultad en la circulación en la calle Bailén, en la calle Coruña y en la avenida de la Florida.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, pues como avanzábamos hace unos instantes, nuevas medidas, nuevas restricciones en Vigo y en 11 municipios de la zona sur de la provincia. Es necesario tomar medidas, la situación en estos momentos es crítica. José Jardón, ¿cuáles son los concellos del área de Vigo que entran en el nivel máximo de restricciones?
Como bien decías, los concellos que entran en el nivel máximo de restricciones... Bueno, en primer lugar vamos a comentar qué concellos pues presentan una peor incidencia. Más de 1.000 casos acumulados a 14 días, que son Mondariz Balneario, A Cañiza, Arbo, Crecente o Tui, que como decía tiene una incidencia acumulada de más de 1.100 casos. De hecho, el conselleiro de Sanidad, de Julio García Comesaña, en la rueda de prensa en la que se anunciaron las nuevas medidas y las nuevas restricciones y el paso de muchos de estos concellos al nivel máximo, comentaba que Tui era un caso particular porque, a pesar de ese mal de más de 1.100 casos de incidencia acumulada, no se van a establecer las restricciones tan duras como en concellos como Xinzo o Arteixo por el brote de coronavirus que ha habido en la residencia.
José, y en cuanto hablamos de esa situación, de las restricciones, los concellos que junto a Vigo son de ese nivel máximo, además de los que ya teníamos, ¿cuáles son?
Pues los concellos que entran en el nivel máximo de junto con Vigo son, un momento... Efectivamente, los concellos que entran en este nivel máximo son, a partir de este jueves a las 0 horas, son Gondomar, Mos, Nigrán, Oporriño, Arboa, Cañizas, Neves, Crecente, Mondariz y también Salceda de Caselas.
Todos los vecinos de estos municipios pues tendrán una serie de restricciones diferentes a las que se venían rigiendo hasta ahora. Por ejemplo, en el caso de Vigo, ¿no? La hostelería tendrá que servir solo a domicilio. En el caso de que tengan terrazas, podrán servir en las terrazas, eso sí, al 50% del aforo. ¿Qué restricciones se suman a estas, en este nivel, en el nivel máximo, José?
En este nivel, los negocios de hostelería ya no van a poder servir en el interior. Anteriormente, pues estaba limitado un 30%. Sin embargo, ahora solo van a poder servir en terraza y un 50%.
¿Y qué otro tipo de medidas conlleva esta nueva situación, estas nuevas restricciones?
Se mantiene, por supuesto, el cierre perimetral en los concellos de Vigo y de su área de influencia, por lo que, igual que acontecía en estos últimos días, no podemos transitar de un concello a otro sin tener una causa justificada, mayormente de índole laboral.
¿Alguna curiosidad a mayores, José, tú que estuviste pendiente de esa rueda de prensa, de esa comparecencia en la que participaba el conselleiro de Sanidad, de Julio García Comesaña, junto a otros especialistas, otros profesionales que forman parte de ese comité? ¿Alguna curiosidad a mayores que debamos tener en cuenta?
Sí, pues quizás lo más destacado es que a partir de este jueves las competiciones federadas autonómicas se van a suspender. Por lo tanto, solo estarán permitidas las competiciones a nivel nacional de, por supuesto, de deportistas federados. Sin embargo, sí que se van a permitir los entrenamientos de personas que estén federadas.
¿Alguna referencia al toque de queda que mañana, pues, en esa reunión que tendrán todas las comunidades autónomas con el gobierno español, pues hablará de la posible modificación del toque de queda? ¿Se hizo referencia a ello durante la comparecencia?
Sí, Julio García Comesaña hizo referencia durante la comparecencia a la posibilidad de adelantar ese toque de queda, como ya piden otras comunidades, de las 10 a las 8, o incluso, como ya ha hecho Castilla y León, que ha propuesto a las 6 de la tarde, para evitar aglomeraciones y evitar muchas de las escenas que hemos visto estos días y especialmente durante el fin de semana, de aglomeraciones y personas que no toman las respectivas medidas.
Uno de los sectores más afectados es el de la hostelería. Hemos salido a la calle a preguntar a los hosteleros qué opinan sobre estas nuevas medidas y esto es lo que nos han contestado.
Al 50% solo las terrazas. Solo las terrazas, eso no es viable, un negocio. Este por lo menos no. Con 10 personas aquí trabajando no es viable, para nada. Pues seguramente marchar alerta de todos, seguramente.
Situación complicada.
Sí, pues de hecho ya estamos en semierte. Todos los que estamos aquí, estamos la mitad de la plantilla y todos en semierte. Entonces, ahora iremos a verte todos. Eso está claro, no, eso es inviable. Al 50%, una terraza es inviable.
Lo mejor es cerrar. No, es que no compensa, no compensa. Al 50%, en Galicia, con el tiempo que hace, en pleno invierno, vamos a abrir la terraza al 50%, por favor.
¿Tiene ya pensado lo que va a hacer?
Cerrar, es que no interesa.
Pues, ¿qué te vamos a decir? Es que no hay nada que decir. Nos hace la puñeta, o sea, nos frustra, claro. Pero nada más, pero habrá que obedecer, habrá que. Si es así, si esto es para bien de todos, ¿qué más?
¿Van a mantener abierto el negocio?
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, tiraremos para adelante hasta el final, luchando, a ver.
Bueno, yo entiendo que primero es la salud y que tienen que tomar medidas, pero que ya estamos cansados de esto, que pongan todos los medios, que se apuren en las vacunaciones para que esto podamos pararlo de una vez, porque evidentemente lo estamos pagando los hosteleros y esto así es que no se puede resistir. Llevamos casi un año así.
¿Usted va a mantener abierto el negocio?
No, porque con 3 mesas que podemos tener en la terraza no es viable.
Pues esta es la opinión de la hostelería. Gracias, José, por toda la información.
A ti, Uxía.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Nuevas restricciones que acabamos de hablar de ellas, pero los servicios sanitarios siguen cumpliendo con todos los protocolos. Son espacios seguros y para hablar sobre ello, sobre las medidas que se toman en las clínicas ante la pandemia, tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono al doctor Pedro Guitián. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues queremos conocer, con toda esta situación que estamos viviendo, con todos estos cambios, qué medidas, qué protocolos se siguen en las clínicas odontológicas, pues para crear esa confianza y decirles a la gente que puede acudir sin miedo alguno.
Bueno, en primer lugar, las clínicas odontológicas, las clínicas dentales, los centros médicos en general, pero especialmente las clínicas odontológicas, estamos entrenados a trabajar en un medio complicado, digamos, de infección, teniendo en cuenta que la boca es el lugar más contaminado que tenemos en el organismo. Y tenemos que evitar, lo que llamamos las infecciones cruzadas, tanto entre nosotros, pacientes a nosotros, nosotros a pacientes, como entre pacientes. Por lo tanto, los protocolos de evitar ese tipo de infecciones son muy estrictos. Ahora con el protocolo, la cuestión del COVID presente en nuestras vidas, todavía vamos más allá, no olvidemos que hemos pasado por cuestiones de aparte de las temporadas gripales de todos los años, de hepatitis, de sida, etcétera, ya desde hace años. Ahora con lo del COVID, pues estos protocolos, pues que siempre son susceptibles de ser mejorados, pues los hemos de alguna manera pues mejorado, los hemos extremado todavía mucho más, digamos, aunque todo el mundo es sospechoso de todo. Y nosotros ya desde antes de que hubiese un estado de alarma, ya comenzamos a tomar precauciones en ese sentido. En nuestra clínica los protocolos son realmente estrictos para todos nosotros, para que los siguientes se hagan una idea, por ejemplo, hay un protocolo, nosotros estamos con EPIs todos los días, con trajes de protección individual, tenemos unos sistemas de desinfección con ácido hipocloroso, donde hay una planta de producción de hipocloroso en la propia clínica para la desinfección tanto de superficies como de trajes, aparte de los lavados a alta temperatura y la esterilización de los mismos y el uso de productos desechables. El personal, por ejemplo, se visten de dos en dos y no tiene que vigilarse de otro como se visten, y cuando se desvisten también hacemos una entrada a nuestro centro escalonada de todo el personal. Cuando alguien viene a la clínica, procuramos que esa persona venga solo, a no ser que sea una persona dependiente, necesite ser acompañada de alguien, o sea, un niño. Si no, pedimos que esas personas, esos pacientes vengan solos a la clínica. Además, cuando el paciente llega a la clínica, a ese paciente se le va a facilitar, primero se le hace un triaje ya previo telefónico, si ha estado en contacto o no, o tiene síntomas, o ha estado en contacto con un posible COVID, o si tiene síntomas o no los tiene. Y si hay dudas, incluso les podemos hacer un test serológico en la propia clínica, o incluso de antígenos. Pero es que antes de llegar a ese extremo, teniendo en cuenta que todos están bien, no tienen síntomas, la gente suele ser responsable, lo que hacemos es que se les facilita un gorro, una bata desechable, unas calzas, desinfección ultravioleta de la suela de los zapatos, y se les facilita además una bolsa para poner sus enseres personales. Y procuramos que pasen por la sala de espera lo menos posible y que estén solos lo más, que no estén acompañados de otros pacientes en la medida de lo posible. Tenemos un control de la cantidad de personas que puede haber en la recepción para que no se nos acumulen. Un paciente cuando va a una recepción a salir, tenemos que pedir permiso a la recepción y saber si tenemos personas para ser atendida, para que esa persona sea atendida y que no se acumule con otras personas. Si el paciente, las mascarillas de tela las tenemos prohibidas, las higiénicas están prohibidas en la clínica. Si alguien viene con una mascarilla de ese tipo, le facilitaremos una mascarilla quirúrgica. Buscamos la protección en todos los sentidos, y tenemos aspiradores de aerosoles en los tratamientos, y además en cada estancia hay unos sistemas de filtro SEPA donde filtran partículas hasta 10 veces más pequeñas que el propio virus, moviendo 190.000 litros de aire cada 24 horas en cada estancia, aparte de los otros filtros EPA de la climatización, en donde hay una renovación de aire constante. Entonces, bueno, pues estos son así un poco a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Y otra cosa, procuramos a cada paciente hacerle el mayor número de tratamientos posibles, es que tuviese varios tratamientos para evitarle más visitas a la clínica, para disminuir el número de visitas a la clínica.
Toda una serie de protocolos que certifican que las clínicas, como Clínica Guitián, son lugares seguros. Doctor Guitián, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo. Sí, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos acompañándote en tu radio más cercana, dando la bienvenida a todos los que ahora nos estáis escuchando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM, y también saludamos de nuevo a todos aquellos con los que ya venimos compartiendo los últimos minutos de radio a través del 104.7 de FM en COPE más Vigo. Nos escuchamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Una pequeña pausa y hablamos con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el alcalde de la ciudad olímpica, Abel Caballero.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en el Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues bien, las 12:51, vamos a hablar ya con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo hacemos después de esa reunión que ha mantenido en los últimos minutos, ¿no?, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. ¿Qué temas había sobre la mesa?
Sí, bueno, fue una reunión de la primera toma de contacto en la que le trasladé al alcalde y al teniente alcalde, que también estaba presente, la necesidad de la coordinación y de la cooperación de las dos administraciones, porque Vigo necesita que hablemos, Vigo necesita que estemos coordinados, y más en este momento de pandemia, que bueno, esta es una primera toma de contacto y que lo que sí creyera que debíamos de mantener unas reuniones más o menos periódicas. Y si también en esos puntos que considerásemos necesarios, crear grupos de trabajo para conseguir así pues un mayor beneficio para todos los vecinos.
Hablábamos de asuntos, no sé si asuntos concretos han puesto encima de la mesa o ha sido, como dice, una primera toma de contacto.
Bueno, hablamos un poco en general y de las inversiones que está haciendo la Xunta y los proyectos de la Xunta en la ciudad, como la Ciudad de la Justicia. Hablamos también de Navia, de las 1.600 viviendas que estamos construyendo ahora, y si hablamos del tema de la hostelería, porque hoy es un día duro, ya que bueno, esas nuevas, la pandemia ha obligado a tener que tomar nuevas restricciones, y bueno, nosotros lo que le dije fue que ayer tuve la oportunidad de hablar con los representantes de los hosteleros cuando se concentraban en la delegación, y bueno, manifestamos todo nuestro apoyo. Apoyamos ese plan que nos proponen los hosteleros de la Valencia, ¿no? La colaboración de la Junta de Galicia, las diputaciones y los concellos, y sobre todo lo que queremos es que sea ese plan, o si no, si no es posible, nuestro plan en solitario, se active lo antes posible para que esas ayudas lleguen cuanto antes al sector. Bueno, hablamos un poco también de esa problemática.
En cuanto a en relación a esas ayudas que se otorgan, hablábamos de que la Xunta pues ha concedido hasta la fecha 2,6 millones de ayudas al sector. Además, continuará este apoyo, ¿no?
Sí, bueno, ahora en el momento, el último dato que teníamos era el 87%, ya es poco más del 87% lo que se ha concedido. Ya llegamos a los 3 millones de euros en nuestra ciudad en apoyo al sector hostelero. Y desde luego la intención de la Xunta es seguir estar al lado del sector, bien con el plan que propone el sector hostelero, si por fin las demás administraciones, diputaciones y concellos entran, o si no, nosotros en solitario, pero sí creemos que esto hay que activarlo ya, que es necesario y que lo más importante ahora es que los hosteleros cuenten con estas ayudas lo antes posible, ¿no? Porque el dinero les hace falta ahora y eso es lo más importante ahora, agilidad en la concesión de estas ayudas.
Se habla de un tipo de apoyo a la hostelería que la Xunta de Galicia habría acordado con los hosteleros, denominado la valenciana. No sé si ha hecho referencia el alcalde de Vigo a eso.
Sí, bueno, el plan que antes le decía, la Xunta apoya ese plan, ese modelo Valencia que proponen los hosteleros, pero es necesario que las demás administraciones se involucren, tanto la administración de la Diputación como el Concello. Nosotros desde luego lo apoyamos y luego, bueno, lo que creemos es que lo importante es que eso se tramite con agilidad. El alcalde en un principio dijo ayer que estaba de acuerdo, una cosa que, bueno, lo que deben es de ponerse ellos de acuerdo, porque los distintos alcaldes socialistas y las diputaciones socialistas hace 2 días decían que no lo aceptaban. Por lo tanto, yo creo que lo deben es de ponerse de acuerdo ellos y ponerse realmente en serio para dar ayudas a este sector tan afectado y que la Junta, desde luego, vamos a estar a su lado.
Habrá más reuniones, entiendo.
Pues sí, espero que sí.
¿Cómo se ha llevado a cabo esa reunión? ¿Ha sido distendida?
Sí, bueno, ha sido una reunión formal en la que, bueno, hemos tratado esos temas que antes he comentado y sí, un ambiente cordial y sin mayor problema, ¿no? Una reunión formal que creemos que además debe darse, como se dan todas las demás, con las demás alcaldes de Galicia, como lo he hecho con los demás alcaldes del área. Y bueno, yo creo que es positivo que las administraciones hablemos y ese es el camino, ¿no? La colaboración para tener mayores beneficios para todos los ciudadanos. Espero que sigan continuando, igual que con el resto de alcaldes, tengo una conversación fluida, sean del color que sean, ¿no?
Claro que sí. Delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias.
No hanging and walk alone. So we can. La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
¿Estás escuchando?
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues así nos acercamos ya a la 1:00 p.m, recordando todas esas nuevas restricciones que tendrán que llevar a cabo los vecinos de Vigo, también de otros 11 municipios del área que se suman a los que ya estaban en nivel máximo de restricciones. Recordemos que ningún concello que hasta ahora pues se encontraba en esa situación ha logrado, de nuestra área sanitaria, quiero decir, de nuestra zona, de la zona sur de la provincia, ha logrado bajar a otro nivel. Vamos a mantener esas limitaciones, ese cierre perimetral de todos los concellos y también respetando todas las medidas decretadas, que por cierto ya podéis encontrar en nuestra página web en cope.es/Vigo. Sin duda, necesarias. 169 enfermos más de COVID en solo un día en el área sanitaria de Vigo. Las cifras siguen siendo alarmantes. De nuevo apelamos a la responsabilidad individual. Y con esto llegamos, como decimos, a la 1:00 p.m. Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y el 104.7 de FM. Ahora, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reyes.
la 1, a las 12 en Canarias.